Desde Washington, aquí comienza El Mundo al Día y estas son las noticias.
Golpes bajos y amenazas protagonizan segundo debate presidencial. Por escándalo de video, cúpula republicana se aleja de Donald Trump. Huella de muerte y destrucción deja Matthew tras su paso por Estados Unidos. Ante la OEA, oposición venezolana denuncia nuevamente violaciones del gobierno y nuevas y alarmantes cifras sobre la contaminación mundial.
Desde los estudios de La Voz de América en Washington, este es El Mundo al Día.
En medio de un escándalo por la filtración de un video en el que hace comentarios sexuales en contra de las mujeres, llegó el republicano Donald Trump a su segundo debate presidencial. El magnate se mantuvo a flote lanzando ataques personales contra Hillary Clinton, mientras que la demócrata puso en duda nuevamente la capacidad de su rival para liderar el país.
Un caluroso saludo fue simplemente el principio de una jornada ardiente. En menos de 2 minutos, el candidato presidencial republicano Donald Trump y la demócrata Hillary Clinton ya se habían enfrascado en una fuerte disputa.
Oh, really?
I will be the president. You could have done it if you were an effective. If you were an effective.
Durante el segundo debate presidencial, que esta vez se realizó en la Universidad Washington en San Luis, Missouri. El escándalo del vídeo de hace 11 años, donde el candidato republicano habla de forma vulgar sobre las mujeres, fue el primer tema que encendió la discusión.
No estoy orgulloso de lo que dije, me disculpé con mi familia y con los estadounidenses. Ciertamente, no estoy orgulloso de eso.
Clinton insistió y puso el dedo en la llaga.
Lo que todos escuchamos y vimos en ese video fue Donald hablando sobre las mujeres, lo que piensa de las mujeres, lo que le hace a las mujeres. Dice que el video no representa lo que él es, pero creo que es claro para quien sea que lo escuche que representa exactamente lo que él es.
Trump ofreció una respuesta anunciada. El escándalo sexual del expresidente Bill Clinton y esposo de la candidata demócrata cuando ambos habitaban en la Casa Blanca.
No ha habido nadie en la historia de la política estadounidense que haya sido tan abusador de las mujeres. Lo puedes decir como quieras, pero Bill Clinton abusó de las mujeres y Hillary Clinton atacó a esas mismas mujeres.
Pero fue la actual primera dama de Estados Unidos quien inspiró la respuesta de Clinton.
Cuando escucho algo como eso, me recuerdo de las palabras que dijo mi amiga Michelle Obama. Cuando ellos se rebajan, tú vuelas alto.
El multimillonario empresario se vio más activo durante este debate en comparación con su primer encuentro. Atacó a su rival constantemente e incluso le hizo una dura promesa.
No pensé decir esto y odio decirlo, pero si gano, voy a dar instrucciones específicas a mi fiscal general para que revisen su caso porque nunca ha habido tantas mentiras ni desilusiones con estos correos electrónicos.
Es realmente bueno que alguien con el temperamento de Donald Trump no esté a cargo de las leyes en el país.
Porque estarías en la cárcel.
En medio de tanta batalla, un votante sorprendió a los candidatos.
Me gustaría saber si hay algo que respeten el uno del otro.
Las respuestas fueron un cierre poco esperado.
Respeto a sus hijos. Ellos son increíblemente capaces, devotos, y eso dice mucho de Donald.
Diré esto de Hillary. Ella no renuncia y no se rinde. Yo respeto eso.
Después del debate, el compañero de fórmula de Donald Trump, el gobernador de Indiana, Mike Pence, salió este lunes a la defensa del magnate. Le preguntamos a Gesell Tobías qué dijo el candidato vicepresidencial este lunes.
Hubo un instante el sábado, Angélica, cuando realmente pensamos que Pence abandonaría a Donald Trump. Incluso canceló una actividad proselitista. No obstante, parece haberse convencido de lo contrario y este día reafirmó su apoyo a Trump, asegurando que es para él un honor ser el vicepresidente de este dúo republicano, por lo que descartó por completo los llamados, incluso de aquellos republicanos que lo intentarían convencer de que sea el candidato de su partido a solo un mes de las elecciones generales.
Gesell, ahora, aunque Trump insiste en que nunca abandonará su candidatura a la Casa Blanca, las críticas dentro de su propio partido no han cesado. ¿Quiénes le han dado hasta ahora la espalda al republicano?
Al menos 30 figuras republicanas, entre ellas el senador John McCain, el gobernador de Nueva York, Andrew Cuomo, pero quizás el más importante de todos, Angélica, es el mismo presidente de la mayoría republicana en el Congreso, Paul Ryan, quien dijo que no haría campaña por Trump no lo apoyaría y más bien se enfocará en preservar los escaños republicanos en el Congreso. Es en este momento, Angélica, en el que se vuelve muy importante el tercer debate que vamos a ver en solo unas semanas. Generalmente, el primer y segundo debate son los más importantes. El tercero parece ser que la audiencia pierde interés, pero en un momento en el que parece estar todo tan polarizado y tan igualado, con un gran número de votantes indecisos, el tercer debate se vuelve completamente muy fundamental, Angélica.
Esel, muchas gracias. Y ese último debate está programado para el 19 de octubre, a menos de un mes para las elecciones generales del 8 de noviembre. Y como mencionabas, otro líder republicano que le dio la espalda a Donald Trump fue el titular de la Cámara de Representantes, Paul Ryan, una de las más prominentes figuras del Partido Republicano. Él aseguró que no hará campaña o defenderá a Donald Trump antes de las elecciones generales. En una conferencia telefónica con otros legisladores republicanos, Ryan indicó que por ahora enfocará sus esfuerzos en retener la mayoría republicana en el Congreso. Tras conocerse la escandalosa grabación, el líder de la Cámara le retiró a Trump la invitación a un evento al que tenía previsto acudir en Wisconsin y aseguró que las declaraciones le revuelven el estómago. No obstante, Ryan, quien se comprometió a votar por Trump el próximo 8 de noviembre, no llegó al extremo de retirarle su apoyo. Y el debate también produjo diversas reacciones sobre el nivel de la discusión. Analistas, tanto republicanos como demócratas en Miami, coinciden en que más allá de los ataques personales, a la tribuna se deben elevar temas que causan incertidumbre entre los electores.
Este domingo la atención de la carrera presidencial hacia la Casa Blanca se enfocó en el debate entre Hillary Clinton y Donald Trump, llevado a cabo en San Luis, Missouri. Aparentemente, el segundo duelo de estos contrincantes resultó mayormente concentrado en señalamientos mutuos sobre escándalos del pasado. Así coincidieron en la opinión Gustavo Godoy y Armando Ibarra, ambos analistas en política, demócrata y republicano, respectivamente.
Da un poco de pena que a estas alturas la política esté basada en achacarle culpabilidades a uno y al otro.
Aunque yo creo que esta campaña sería mejor hablándose de los temas importantes al público.
Ibarra estima que la aparente inquietud del empresario neoyorquino durante el debate formaba parte de la estrategia.
Era todo parte de un performance psicológico para mandarle el mensaje a Hillary Clinton.
Se mostró muy nervioso, me dio la impresión, caminando de un lado a otro, ¿no? Un poco la defensiva.
Por otra parte, los analistas en política aseguran que este tipo de debate podría motivar aún más la participación de la población estadounidense en las próximas elecciones presidenciales. Y es que han manifestado que podría registrarse abstención ante los cuestionamientos de los candidatos. La modalidad de esta discusión permitió que parte del público asistente pudiera hacer preguntas a ambos candidatos. El próximo encuentro será en la Universidad de Nevada, en Las Vegas, y el formato será similar al primer debate. José Pernalete, Voz de América, Miami.
Más adelante, Clinton y Trump a la conquista de los indecisos. Y miles siguen bajo amenaza de inundación por tormenta Matthew.
¿Crees que Donald Trump tiene hasta cierto punto cierto racismo contra los hispanos?
No.
En un año electoral, La Voz de América te ofrece.
El equipo de La Voz de América en Filadelfia.
Cobertura política desde todos los ángulos.
Un estado donde la ley le permite a las personas con permiso para llevar armas cargarlas libremente en las calles.
Ahora los republicanos buscan desesperadamente la unidad.
Entrevistas y análisis de los temas más relevantes del proceso electoral.
Llegar en una posición mucho mejor que los republicanos porque nuestra primaria ha sido civilizada.
La masiva participación de la comunidad hispana.
Comprometido con el pasado, sino más bien comprometido con el presente y el futuro, y ese señor se llama Donald Trump.
Somos La Voz de América. Visítanos en boanoticias.com.
17 votantes indecisos de distintas nacionalidades participaron en un foro que analizó el debate presidencial aquí en los estudios de La Voz de América. Dos de ellos, nacidos en América Latina, aseguraron haber quedado decepcionados con lo que vieron.
Después del debate presidencial, el segundo antes de las elecciones, un grupo de votantes se reunió en La Voz de América para hablar en un grupo focal de los resultados de este evento. Margarita Ruiz nació en Perú y es educadora en el estado de Maryland. Ella fue parte de ese grupo de votantes indecisos, pero logró este debate inclinar su balance. Eso le preguntó La Voz de América.
Yo diría sí y no. Sí, porque estoy totalmente clara que no quiero votar por el señor Donald Trump. Eso me queda claro. Pero todavía yo no estoy convencida de que Hillary ha ganado mi voto.
Margarita Ruiz concluyó que durante el debate se habló muy poco de los temas que le importan a ella. Otros como Leonard López, que nació en Nicaragua, creen que el segundo debate ayudó en parte a tomar una decisión educada en quién podría ser el próximo presidente de Estados Unidos, además de reforzar su decisión de votar por Hillary Clinton.
Simplemente por el hecho que ella es la que tiene la cabeza, ¿verdad?, en la realidad para poder manejar el país. No confío en Trump.
Leonard agregó que no cree se discutieron los temas importantes de una manera profunda para que el votante esté informado y tome su decisión.
Yo creo que es la primera vez que he visto donde una carrera, ¿verdad?, presidencial va a ser basada en lo que es la persona y no lo que ponen en papel o las pólizas o lo que maneja esa persona, lo que van a hacer.
El grupo focal contó con la participación de invitados de diversas nacionalidades, entre ellos con raíces de países como Egipto, Somalia, Grecia, China, Perú, Nicaragua y Siria. Cristina Caicedo Smith, Voz de América, Washington.
Reacciones similares se generaron en Los Ángeles. Después del careo, algunos votantes le aseguraron a Arturo Martínez que el encuentro no dejó un claro vencedor.
En la ciudad de Los Ángeles, 50 profesores y alumnos de la Universidad de California, UCLA, se reunieron para diseccionar el penúltimo cara a cara entre ambos candidatos. Tras el debate, los asistentes al visionado coincidieron en que no hubo un claro ganador.
En mi opinión, este segundo debate se aproximó más al 50-50.
El republicano Donald Trump, en el peor momento de su campaña presidencial tras la filtración de un vídeo con declaraciones vejatorias hacia las mujeres, se mostró muy agresivo y resistió, para sorpresa de muchos, ante los ataques de su oponente en un intenso duelo cargado de reproches. Clinton, por el contrario, se mostró más seria, pero no supo atacar como lo hizo en el primer debate.
Donald Trump tuvo hasta cierto punto más éxito de lo esperado. Su habilidad para rebotar el ataque y eludir así el problema fue lo mejor que podía hacer en su situación.
A pesar de que más de 40 miembros de la cúpula republicana han decidido retirar su apoyo al candidato Donald Trump tras la publicación del desafortunado vídeo, muchos opinan que la mayoría de sus seguidores seguirán apoyándole.
Ha construido gran parte de su campaña alegando que es víctima de una conspiración de izquierdas, así que imagino que sus seguidores se mantendrán con él y verán el escándalo de los últimos días como parte de un complot contra él que no hará cambiarles de opinión.
A 10 días del último debate presidencial y a falta de un mes para las elecciones, todo hace sospechar que aún habrá más sorpresas en uno de los comicios más reñidos, agresivos e imprevisibles de la historia de Estados Unidos. Arturo Martínez, Voz de América, Los Ángeles.
Aunque Matthew ya no es un huracán, sí continúa causando serios problemas para el sudeste de Estados Unidos, según reveló este lunes el gobernador de Carolina del Norte. En Haití, en donde el paso del ciclón dejó al menos 1,000 muertos, las autoridades se enfocan en prevenir que se propague el cólera.
Más de 1,000,000 de residentes de Carolina del Norte se vieron afectados por los cortes de electricidad que sufrieron más de 500,000 viviendas y negocios en el estado tras el paso del huracán Matthew. El gobernador Pat McCrory también informó sobre el número de víctimas.
Me da mucha tristeza el reportar que ya tenemos confirmadas 10 muertes relacionadas a la tormenta.
El gobernador agregó que las autoridades han llevado a cabo más de 1,400 rescates acuáticos y advierte que el peligro no ha pasado.
La peor amenaza actualmente son las inundaciones, que que continuarán toda la semana, tanto en el centro como en el este de Carolina del Norte. La gente que vive cerca de ríos y riachuelos debe tener mucho cuidado.
Algunos residentes entrevistados afirman que los destrozos han sido una amarga sorpresa.
Solíamos traer a los niños a jugar aquí el año pasado, antes de que terminara el año escolar.
Árboles, carteles caídos, esto es lo peor que hemos visto.
No solo Estados Unidos enfrenta desafíos. En Haití, en donde al menos 1,000 personas murieron a causa del ciclón, las autoridades luchan por prevenir la propagación del cólera y agencias de ayuda humanitaria como la ONU hacen el recuento de los daños.
Estamos de visita para conversar con el personal que estuvo aquí durante el huracán.
A juicio de otros, la urgencia debe radicar en satisfacer sus necesidades básicas.
Necesitamos techos, necesitamos alimentos y que algunos economistas vengan a ayudar a la gente.
Verónica Valderas Iglesias, Voz de América, Washington.
En breve, ante la OEA, oposición venezolana aumenta presión contra Maduro y el llamado del mandatario venezolano para estabilizar el mercado petrolero.
¿Tú crees que Donald Trump tiene hasta cierto punto cierto racismo contra los hispanos?
No.
En un año electoral, La Voz de América te ofrece...
El equipo de La Voz de América en Filadelfia...
Cobertura política desde todos los ángulos.
Un estado donde la ley le permite a las personas con permiso para llevar armas, cargarlas libremente en las calles.
Ahora los republicanos buscan desesperadamente la unidad.
Entrevistas y análisis de los temas más relevantes del proceso electoral.
Llegar en una posición mucho mejor que los republicanos porque nuestra primaria ha sido civilizada.
La masiva participación de la comunidad hispana.
No comprometido con el pasado, sino más bien comprometido con el presente y el futuro. Y ese señor se llama Donald Trump.
Somos La Voz de América. Visítanos en boanoticias.com.
¿No ha hecho entonces suficiente Estados Unidos?
Falta mucho por hacer.
Voluntarios como estos intensifican sus esfuerzos.
No pienso que vaya a representar bien a este país.
Somos La Voz de América.
Gisel Tobías nos acompaña desde la capital salvadoreña.
Que podrían tener una relación directa con el Zika.
Para intentar apoyar a los pasajeros.
Algo que demostró durante estos días por México.
Aseguraron que no tendrían ningún problema en efectuar nuevas elecciones.
¿Está él en peligro de ser deportado?
Ellos saben que mi mamá vive acá en Estados Unidos.
Se espera que Apple presente su respuesta este viernes.
Información balanceada y objetiva desde la capital estadounidense.
O lanzarle un salvavidas al pueblo de Cuba.
Respaldo de la administración Obama para financiar el post-conflicto que garantice la rendición de cuentas por parte de las FARC.
Y desde La Habana, por supuesto, a la espera del gran momento.
Se reunieron a las afueras de la Corte Suprema de Justicia.
Para la visita a la isla caribeña busca alcanzar los lazos comerciales.
Ante la sede de la Organización de Estados Americanos en Caracas, líderes de la oposición venezolana presentaron un extenso informe sobre presuntas violaciones a los derechos humanos en contra de sus activistas por parte del gobierno del presidente Nicolás Maduro, entre ellas una ola en el número de detenciones.
Un nutrido grupo de militantes opositores denunciaron ante la OEA en la capital venezolana las detenciones de múltiples dirigentes que permanecen privados de su libertad por ser críticos al gobierno del presidente Nicolás Maduro. La parlamentaria Adriana Pichardo y el legislador Juan Andrés Mejía repudiaron lo que consideran son violaciones a los derechos humanos de ciudadanos que desean un cambio de gobierno.
Nosotros venimos a dejarle claro al mundo entero que este gobierno dista mucho de la democracia. No solo vamos a entregar este informe el día de hoy en la OEA, sino que ya lo hemos entregado en 61 embajadas acreditadas en Venezuela.
Es una ola lamentable, es una cifra que cada vez nos preocupa más y que debemos resaltar ha aumentado precisamente en las últimas semanas, cuando todos sabemos que el gobierno está cerca de su final, porque hemos venido de esa manera impulsando un referéndum que busca precisamente remover a Nicolás Maduro de forma constitucional.
Por su parte, el presidente Nicolás Maduro, durante acto de gobierno, pidió a los llamados revolucionarios y a las autoridades estar en máxima alerta contra acciones terroristas que presuntamente se están preparando.
Le hago un llamado a todos los organismos de inteligencia y policía del país, al SEBIN, al DGCIN. Le hago un llamado público máxima alerta contra las conspiraciones y acciones terroristas que se están preparando para los próximos días de octubre.
Del mismo modo, el dirigente oficialista Roy Daza aseguró que es el momento de movilizar al pueblo para neutralizar lo que cataloga como una arremetida de la ultraderecha.
Hay que tener conciencia de lo que significa mantener lo que podríamos denominar el bloque popular, es decir, la alianza de fuerzas populares.
Álvaro Algarra, Voz de América, Caracas.
Durante el Congreso Mundial de Energía en Estambul, el presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, pidió a los miembros de la OPEP trabajar por la estabilidad de la industria del petróleo e incentivar a los inversores con precios más justos. El mandatario venezolano destacó que espera poder llegar a un acuerdo en la reunión ministerial del próximo miércoles y que su país estaría dispuesto a ser parte de cualquier alianza entre los productores para estabilizar los precios. En el marco de la cumbre, Maduro sostuvo un almuerzo de trabajo con su homólogo Tayyip Erdogan, con miras al fortalecimiento de los vínculos entre Venezuela y Turquía. En boanoticias.com puede encontrar las informaciones que se generan en Estados Unidos, América Latina y el mundo. Queremos conocer su opinión. Únase a la comunidad informativa de boanoticias.com.
En segundos, de mal en peor la calidad del aire en el mundo y el transporte compartido al servicio del medio ambiente.
¿Tú crees que Donald Trump tiene hasta cierto punto cierto racismo contra los hispanos?
No.
En un año electoral, La Voz de América te ofrece...
El equipo de La Voz de América en Filadelfia...
Cobertura política desde todos los ángulos.
Un estado donde la ley le permite a las personas con permiso para llevar armas cargarlas libremente en las calles.
Ahora los republicanos buscan desesperadamente la unidad.
Entrevistas y análisis de los temas más relevantes del proceso electoral.
Llegar en una posición mucho mejor que los republicanos porque nuestra primaria ha sido civilizada.
La masiva participación de la comunidad hispana.
No está comprometido con el pasado, sino más bien comprometido con el presente y el futuro. Y ese señor se llama Donald Trump.
Somos La Voz de América. Visítanos en boanoticias.com.
Dos especialistas en la teoría de los contratos fueron galardonados con el Premio Nobel de Economía. Según la Real Academia Sueca de las Ciencias, el trabajo de Oliver Hart y Ben Holmström ha ayudado a entender los contratos en la vida real. La Organización Mundial de la Salud advirtió que el 92% de la población mundial vive en zonas de alta contaminación atmosférica.
A simple vista, nadie puede ver las nubes de gases tóxicos que ahogan las calles de Londres. Martin Williams, de la compañía FLIR Sistemas, a través del uso de cámaras infrarrojas, muestra la contaminación del aire en tiempo real.
Una de las dificultades de hacer llegar el mensaje al público en general en estos días es que la contaminación del aire, aunque es un importante problema de la salud pública, es en realidad invisible.
Entonces, ¿qué es exactamente lo que se respira en las calles congestionadas?
El problema principal es que usted está respirando las partículas, el hollín en gran parte de los motores diésel, que es el principal problema en lo que se refiere a salud pública.
Los automóviles diésel son vistos como los principales culpables de la contaminación del aire urbano. El fabricante alemán Volkswagen intentó corregir las pruebas de emisiones desatando un escándalo conocido como el Dieselgate. Según Arriba Hamid de Greenpeace, existe un llamado ante la situación.
Es bastante claro que la industria automotriz está sintiendo la presión de esta crisis de salud pública, en particular tras el escándalo de Dieselgate. Por esa razón, está buscando producir nuevos modelos eléctricos.
Los expertos dicen que los autos eléctricos podrían ofrecer la solución con la condición de que se genere electricidad a partir de energía renovable. Yoconda Tapia, Voz de América.
Uber ahora tiene un nuevo competidor en Berlín. La plataforma alemana Alligator permite que sus usuarios compartan viajes en un minibús a través de una aplicación móvil.
Este funciona como cualquier otro servicio de transporte compartido. El cliente pide su vehículo utilizando una aplicación móvil. Un conductor viene a recogerlo y el usuario paga por la distancia que viaja. La diferencia es que Alligator Shuttle utiliza minibuses que permiten que sus usuarios compartan sus viajes con otros que van en la misma dirección.
Básicamente funciona así. Usted comparte un viaje del punto A al punto B y el costo es reducido, obviamente, porque se comparte el precio. Y además tiene efectos muy positivos, menos congestiones de tráfico, menos emisiones.
El costo de 10 centavos por kilómetro es fijo y le ahorra a sus usuarios más de la mitad de lo que cuesta usar un taxi. Los conductores son empleados de tiempo completo y no trabajan por su propia cuenta. Los creadores de Alligator Shuttle esperan que el sistema tenga éxito en Berlín y eventualmente se expanda por todo el mundo, como una franquicia global que ayude a reducir el uso de los automóviles en las ciudades más congestionadas.
Nuestra visión es de una ciudad libre de coches. Es un sistema que estamos probando para que eventualmente absorba el uso del automóvil individual. Si usted tiene un servicio que es tan cómodo como su propio coche, pero cuesta lo mismo que usar un autobús, entonces simplemente no tiene sentido que usted tenga su propio vehículo.
Según el Centro de Innovación de Movilidad y Cambio Social, Berlín es la capital mundial de servicios de viajes y vehículos compartidos. Empresas como Car2Go, DriveNow, tienen alrededor de 2.500 automóviles en la ciudad, más del doble que en cualquier otro centro urbano.
Nos tenemos que enfocar en los problemas ambientales de nuestro mundo y tenemos que encontrar respuestas. Parte de la solución puede ser el transporte compartido. Es realmente emocionante ver lo que sucederá en los próximos 2 o 3 años. Estamos muy contentos de ver cómo se desarrolla Alligator.
El servicio cuenta actualmente con 10 minibuses en la capital alemana, pero tiene como objetivo aumentar el número a 35 en los próximos meses. Lina Correa, Voz de América.
Antes de despedirnos, los dejamos con una curiosa carrera que deja claro por qué el matrimonio es un trabajo en equipo. Una pareja del estado de Maine fue la ganadora de la competencia nacional de levantamiento de esposas, en la que el hombre atraviesa un circuito de obstáculos con su esposa a cuestas. La pareja vencedora avanzó al campeonato mundial que se realiza en Finlandia, lugar donde nació el deporte. Les informó Angélica Herrera. Hasta mañana.